Vámonos para la Universidad de Huelva, que teníamos esa cita ahí con la asociación de Asperger. Menchu, adelante, buenos días.
Muy buenos días, Juan. Todavía son las 11 y algo de la mañana y aquí ya se está con los últimos preparativos, ya ultimando los detalles nada más para estas segundas jornadas. Entra en clase trabajando por un entorno educativo inclusivo. Como siempre, y ya habíamos trasladado este fin de semana, en el día 18 de febrero, donde se celebraba el Día Internacional del Síndrome Asperger y Trastorno del Espectro Autista Leve y Moderado, bueno, pues estas ya son las segundas jornadas que se desarrollan aquí en la Facultad de Enfermería, en el Salón de Actos. Y con su presidenta estamos aquí, con Pilar Orrego. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Como decimos, es importantísimo poco a poco ir trasladando más información sobre este trastorno y además siempre de una manera educativa, de una manera informativa. Y en esta ocasión también hay que incidir en que a estos futuros profesionales y los profesionales que ya están haciendo, ¿no?, su trabajo y dando servicio en los diversos centros escolares, centros educativos.
Sí, este año hemos decidido realizar las jornadas, dedicarlas al entorno educativo, porque consideramos que bueno, es básico, ¿no? Es donde más tiempo están nuestros niños al final, es en el colegio. Y bueno, el conocimiento del síndrome de Asperger y saber cómo podemos adaptar nuestra manera de educar a estas dificultades es básico para que todo funcione correctamente.
Y además de una manera muy dinámica, porque no solamente vais a poder trasladar, porque ya sabemos que está, ¿verdad?, enseguida, en pocos días, todas las plazas, digamos, para este acto ya se cubrieron.
Sí, sí, ya, vamos, se cubrieron a los pocos días, estaban ya todas las plazas cubiertas. Y nada, la verdad es que ha sido tanto estudiantes como profesionales ya de la educación, de la docencia, se han apuntado y estamos muy contentos con la acogida que están teniendo.
Comentáis de que, bueno, también es adaptar, ¿no?, la metodología de enseñanza al estilo de aprendizaje de los usuarios, ¿no?, de las personas, los chicos que vosotros tratáis en la asociación. Por eso es importante también la aportación de psicólogos, maestros, ya sea en ese ámbito educativo, pero también orientadores, ¿no?, y técnicos del SACU de aquí de la universidad.
Sí, sí, participan en las ponencias, participan por parte de el Servicio de Orientación Educativa, viene Manuel Gil, vienen maestros, en fin, que las ponencias, los ponentes son todos buenos y que saben de lo que se trata. De lo que se trata, al fin y al cabo, es igual que con cualquier discapacidad, es fácil reconocer cuáles son las dificultades y poner las medidas, ¿no? Igual que en una dificultad, si alguien tiene una discapacidad visual, sabemos que tendremos que adecuar el entorno, a que no haya, que el paso esté, en fin, hacer una adaptación de, o incluso si es una discapacidad visual, pues una adaptación en braille. Todo el mundo sabe, en ciertas discapacidades, qué es lo que hay que hacer, qué manera de actuación hay que llevar a cabo. Sin embargo, en el síndrome de Asperger, al ser tan desconocido cuál es la sintomatología, pues un poco los profesionales a veces se ven desbordados por unos comportamientos que no saben por dónde coger y no saben cómo actuar, y estas jornadas lo que vienen a dar respuesta es precisamente a eso, a qué adaptaciones, cómo adaptamos, cuáles son las dificultades de estos niños y estos adultos que también llegan a la universidad y qué es lo que podemos hacer para que eso se facilite, como en cualquier discapacidad.
Claro, porque hablamos de que a pesar de las capacidades que ya de por sí tienen, muchas veces también se encuentran que funcionan de manera diferente y por lo tanto tienen una dificultad a la hora de ese aprendizaje. De todo ello se va a hablar, se va a incidir, porque también va a haber mesas de experiencia.
Sí, lo más interesante de la jornada es que va a ser todo muy dinámico, el año pasado ya también fue así. Y a través de las mesas de experiencia van a poder hablar madres, van a poder hablar profesores, y al final los ejemplos son los que nos hacen ver las cosas con más facilidad, ¿no? Y va a ser todo muy interactivo y yo creo que además de aprender, la gente se lo va a pasar bien, no va a ser un tostón.
Claro que no, por eso tenemos también aquí a nuestro becario, aquí Álvaro Vázquez, que ya participaste, ¿verdad?, en esas primeras jornadas.
Sí, sí, ya participé justamente el año pasado, el 14 de diciembre de 2016, miércoles.
Eso, eso. Y además también trasladando a todo lo, el aforo, tu experiencia.
Sí, pero el año pasado fue más bien la experiencia de toda mi vida en general, y este año va a ser la experiencia en el instituto, en clase, las cosas que he tenido, cómo me ha ido, las dificultades que he tenido a la hora de hacer los exámenes, los trabajos y estudiar y todo eso.
Claro, porque se pasa por varias etapas, varios ciclos. ¿A ti qué etapa te costó más, Álvaro?
A mí, en lo referente a estudiar, la etapa de la adolescencia, de la ESO en estudiar.
¿Y cómo te ayudaron? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo hiciste para poder sacar adelante los estudios?
Pues fueron muchísimas personas. Por ejemplo, mi madre, por ejemplo, estuvo siempre estudiando conmigo en casa para poder ayudarme, repitiéndolo paso a paso. Y también hubo muchos profesores que me adaptaron a asignaturas, sí, me adaptaron al examen, me pusieron las preguntas más cortas, me pusieron así los ejercicios.
Más concreto, ¿no? Más.
Más concreto. Uh-huh. Y sobre todo también, más que nada, en la asignatura de desarrollar, ponerme, por ejemplo, en vez de decir la Revolución Francesa solo, pues decir la Revolución Francesa y las cosas que tenía que poner, por eso lo ponía lo más básico. Y no me daba cuenta que tenía que desarrollar más.
Bueno, pero al final, ¿verdad? Tanto esfuerzo tuvo su recompensa, ya incluso ahora, ¿no?, que te tenemos como becario, llegaste a hacer, estamos ya en las prácticas de ese ciclo superior de imagen y sonido.
Sí, llegué a hacer, y además fui de los mejores de la clase del ciclo de vídeo DJ y sonido que hice en Instituto Pablo Neruda.
Y todo ello seguro que vas a dejar, como decimos, a todos los presentes, bueno, pues muy muy sorprendidos, ¿eh? Y van a entender lo que os cuesta y el empeño que ponéis en conseguir todo, porque son personas que tienen ese espíritu de superación.
Sí, sí, la verdad que sí. Y Álvaro, vamos, más que nadie. Álvaro para nosotros es... ellos son personas muy insistentes, muy, lo que se proponen siempre lo consiguen, y la verdad es que entre sus potencialidades, como hablábamos el otro día, está eso, está su capacidad de insistir, de conseguir lo que se proponen.
Incluso aparte de su experiencia, también sabemos que va a venir una universitaria, porque ellos pueden llegar a allá donde se propongan.
Sí, sí, de hecho tampoco es algo raro que lleguen a la universidad. Aquí en la Universidad de Huelva tenemos varios, y bueno, también hay un apoyo por parte del SACU y por parte nuestra, que trabajamos conjuntamente y pueden llegar a lo que quieran.
Por eso hablamos de la importancia de AOSA, de la Asociación Onubense de Síndrome Asperger, que siempre pongo el acento como si fuera aguda, pero sí es importante la labor de todo ese equipo técnico. Siempre hablamos de, porque además alguna parte de las ponencias también van a intervenir las psicólogas y los psicólogos que están en la asociación.
Claro, sí, las psicólogas son fundamentales, son nuestra... nuestras trabajadoras, gracias a nuestras trabajadoras tenemos, la verdad que estamos muy orgullosos del equipo que tenemos, porque están súper involucrados. Lo mismo están en el día del síndrome de Asperger allí poniendo tapas en la barra, que lo mismo están aquí, y son, tenés gente implicada y gente que de verdad cree en lo que está haciendo. Es básico para una asociación, porque el trabajo en una asociación tiene mucho que ver con tu lo que tú aportas, ¿no?, como persona.
Importante la experiencia de ellos, pero también la de sus familias, ¿no?, y compañeros, que al final son los que están más involucrados.
Sí, sí, en las mesas de experiencias, como te digo, va a haber también madres. El trabajo que hace una madre, bueno, cualquier madre tiene que hacer un sobreesfuerzo en la educación de sus hijos, pero la verdad que nuestras madres son unas campeonas. Y adaptan, son capaces de adaptar todo el material que puedan tener para que sus hijos lleguen a alcanzar lo máximo que puedan alcanzar. Y eso se va a exponer también mañana en la mesa de experiencia con Tere Mesa, que es madre de la asociación. Va a exponer todo el trabajo que lleva a cabo desde toda la etapa de educación de su hijo.
Hoy es más, a lo mejor, informativa, ilustrativa, dar esa metodología, ¿no? Esa orientación por parte de los profesionales, pero mañana, es verdad, es lo que dices tú, va a ser más dinámica, aparte de esas mesas de experiencia que sí se van a desarrollar en ambos días, pero vamos a poder disfrutar de talleres.
Sí, sí, y en los talleres es donde más aprendemos, los talleres es donde vamos a ver, nos vamos a ver en la piel de la persona con síndrome de Asperger y vamos a poder entender qué es lo que pasa, por qué ese comportamiento que algunas veces nos parece extraño, nos parece un poco diferente.
Y cómo ayudarles, sobre todo, ¿no? Que de eso se trata, de esas herramientas que todos y que estamos involucrados en sus vidas podamos echarle un cabo.
Claro. Lo primero es entenderlo. Y una vez que entendemos lo que pasa, entendemos el por qué piensan de determinada manera o por qué reaccionan de determinada manera, ya podemos adaptar nuestra metodología o adaptar nuestra manera de, no solamente en el colegio, los profesionales, sino para los padres. Los padres tenemos que hacer una adaptación curricular también nosotros en nuestra casa, porque educar a un niño con síndrome de Asperger es diferente. Tienes como que reorganizar toda la idea que tú tenías de cómo educar a tu hijo, pues ahora la tienes que reorganizar y readaptar a las necesidades diferentes de ellos. Que no quiere decir que sea más fácil ni más difícil, es diferente. Entonces, hasta que te adaptas a esa diferencia, pues bueno, es un proceso de... Pero luego los padres funcionan muy bien y con la metodología que se le da por parte de la asociación también, la verdad es que hay mucha, mucha mejoría.
Y sobre todo, ¿verdad, Álvaro? A ti también te ayuda mucho el anticiparte a todos los acontecimientos que tengan lugar al día siguiente o de tareas o de planificar tu vida. Tú tienes que saber las cosas con antelación.
Sí, es bastante importante.
Y por eso tienes todo en tu vida. Bueno, no podemos organizarnos minuto a minuto, ¿no? Pero sí tienes más o menos el día ya organizado de un día para otro.
Sí, incluso está desde una semana por lo menos.
Ahí está. Hay cosas que hay que tenerlas, ¿verdad? Muy muy atadas. Pero eso te ayuda a tener también tranquilidad, porque tú eres un niño feliz, siempre estás de buen humor. Pero eso también es gracias a que tu vida está planificada.
Sí, eso gracias a eso también.
¿Qué es lo que a ti te pone más nervioso?
Por ejemplo, lo que me puede poner más nervioso es de que, por ejemplo, cuando en lo referente a lo de la planificación, pues lo que me puede poner más nervioso es, por ejemplo, encontrarme así con una cosa de imprevisto que no me esperaba, así de que vaya a cambiar muchísimo los planes que tenía justo para ese momento.
Claro, por eso siempre hay que ser previsores, claro. ¿No? Y la familia tenemos esa
pero
meta.
También hay que trabajar la adaptación al cambio, o sea que es bueno tenerlo todo planificado, como para Álvaro le crea seguridad, pero también tenemos que conseguir que ellos se sientan seguros, incluso si hay un imprevisto, porque lo que no puede ser es que si hay un imprevisto ya nos bloqueamos y ya no. En la asociación también tienen que aprender a cuando surge un imprevisto, reestructurar e improvisar un poco, aunque a ellos les cuesta, pero también se tiene que aprender. Esas son las dificultades que presentan entre ellas.
Por eso lo importante de esas terapias, ya sea individuales o grupales, que conforme van ellos también creciendo, van modificándose, ¿no?, las necesidades.
Claro, los niños, vamos, igual que cualquier niño, cuando va creciendo las necesidades son diferentes, pues en el niño con síndrome de Asperger se van consiguiendo objetivos, pero van surgiendo otros. Esto es congénito, o sea que te va a acompañar toda tu vida, pero sí que es verdad que con el afán de superación que tienen, pues siempre como que van alcanzando objetivos. Y en la adolescencia surgen otros objetivos y luego pues en la etapa de la juventud surgirán otros, en la etapa adulta cuando se consigue ya un trabajo surgirán otros, pero bueno, ahí estamos para ir alcanzando
a su ritmo,
claro.
Y además dándole visibilidad, que es de lo que se trata, porque hablábamos de que es un trastorno que tampoco es que afecte a tantas personas en la sociedad y por eso muchas veces se invisibiliza. Pero sí hay que destacar que, bueno, actores, futbolistas, hay muchas personas que han llegado a élites en su profesión y eso sí da también esa imagen, esa visión de que se puede hacer totalmente una sociedad inclusiva.
Sí, seguro que todo el mundo conocemos a alguien, algún adulto con síndrome de Asperger que no se ha diagnosticado, que ha pasado desapercibido, que siempre lo hemos visto a lo mejor como alguien, bueno, pues un poquito excéntrico, un poquito con su rareza, y ha tenido una vida normalizada y ha llegado a adulto, ha formado su familia y tiene su trabajo con sus dificultades. Nosotros estamos aquí para que esas dificultades no estén y no puedan a lo mejor llevar al final a un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión o a otra cosa que pueda surgir. Trabajar las cosas desde el principio para que cuando lleguen adultos tengan más herramientas para superar lo que tengan que superar.
En este tipo de jornadas también es importante la pantalla, ¿verdad? Hacer que todo sea también por imagen, llegue más, ¿no? Llegue antes.
Sí, ellos son muy visuales, entonces nosotros vamos a mostrar cómo hacer historias sociales, cómo se manejan estas herramientas, porque ellos cuando ven algo de manera visual ya se les queda. Entonces eso es una herramienta de trabajo muy buena tanto para los padres como para los profesores. Y eso lo vamos a ver en la jornada.
Ya empiezan esta tarde, a partir de las 4, ya es la recepción.
Sí, a las 4 ya recogida de material y a las 4 y media será la presentación.
Y mañana el mismo horario, las 2 son por la tarde.
Sí, las 2 con el mismo horario.
Bueno, pues nosotros intentaremos, aunque sea bichear un poquito, porque sabemos que a lo mejor asiento no tenemos, pero estoy convencida de que son muchas personas las que se van a querer acercar e informar, aunque no estén inscritas.
Sí, bueno, pues aquí os esperaremos.
Muchísimas gracias, Pilar.
Nada, a ti.
Bueno, Álvaro, pues nosotros vamos a dejarles seguir ultimando, como decimos, esos preparativos que ya tienen casi todo listo, ¿eh? Que es mucho trabajo el poner en marcha esas jornadas.
Es muchísimo trabajo, y el trabajo que hacen las psicólogas yo lo agradezco un montón.
Además son varias las psicólogas y psicólogos, ¿no?
Sí, también.
Y ahí la asociación.
Son varios. A principio, en 2014 cuando entré solo había una, pero ya cuando fue creciendo empezaron a venir más psicólogos y psicólogas. Y hay mucha gente que viene de práctica también a nuestra asociación.
Al final es adaptar también el estilo de enseñanza a ese estilo de aprendizaje. A ti te ha venido bien todos los consejos y ¿cómo han incidido, ¿no?, esos centros educativos en tu vida?
Pues esos centros educativos, me he sentido súper bien tratado siempre en el instituto, por ejemplo, y en el colegio también. Y también he hecho terapia de estudio para poder al final poder aprobarlas todas. Y al final hasta en cuarto de la ESO, en junio, conseguí hasta la mención de honor y hasta un 10 en matemáticas, que eso no me lo esperaba en mi vida.
Tú es que eres un genio, Álvaro. Y además, bueno, nos lo demuestras día a día haciendo las prácticas en Hispanidad Radio. Nosotros desde aquí invitamos a todos los que quieran acercarse aquí a la Facultad de Enfermería a que mañana escuchen tu intervención, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Cuanto más gente sepa sobre síndrome de Asperger, mejor. Y si alguna persona que se ha quedado fuera, algún familiar o algo, pues puede acercarse en ese momento, aunque no tenga asiento.
Ahí está. Vamos a poder escuchar las vivencias de chicos que van superando cada una de esas etapas educativas y, como nos comentaba su presidenta, incluso están aquí hoy en día haciendo sus estudios universitarios, igual que tú. Has hecho tus estudios superiores.
Sí.
Ahí está. Cada uno. Tú es que te gusta el mundo de la comunicación, ¿verdad?
Muchísimo. Y prácticamente sé todo sobre radio.
Ahí está. Bueno, pues Juan, nosotros te devolvemos, si te parece ya, conexión.
Estupendo.
E invitamos a todos aquellos que quieran acercarse
Menchú,
a estas segundas jornadas.
Menchú, porque no le pone los cascos a Álvaro, que me retransmita un poquito también, ¿eh?, en directo. Que pruebe que pruebe la unidad móvil, a ver cómo lo hace.
Venga.
A ver. Ponle el pinganillo. Álvaro.
Sí.
Álvaro, una preguntita. ¿Tú no te pones nervioso cuando te pones delante de la gente a contar todas estas cosas?
Pues el año pasado justamente.
Pues es que escucha retorno, Juan. Yo te lo quito.
Bueno, yo lo quito, pues, venga, yo lo quito.
Por ejemplo, el año pasado. Uh-huh. Hablé delante de 115 personas en la universidad por primera vez y me puse un poquito nervioso, pero lo conseguí llevar muy bien y hablé súper bien y bastante que se emocionó. Y si hay alguien que lo quiere ver, ese vídeo lo tengo colgado en un canal de YouTube que tengo sobre las cosas que hago.
¿Y cómo podemos buscarlo? ¿Cómo podemos buscarlo en el YouTube para verlo? Yo quiero verlo.
Pues si buscas en YouTube Álvaro Vázquez Paniagua sale.
Pan y agua, ¿no?
No.
Paniagua junto. Vázquez, Paniagua.
Paniagua. Vale.
Paniagua todo juntico y con Ilatina.
Bueno, pues yo lo voy a buscar, que quiero verte a ver en la conferencia, a ver cómo lo hace. Bueno, pues nada, que salga todo bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Y nos vemos ahora en un ratito aquí en la radio. ¿Qué te parece, eh? Esto de hacer el directo, ¿eh? En donde uno quiera, ¿eh? Bien, ¿no?
Súper bien.
Qué guay. Pues nada, Álvaro, te espero por aquí, anda, ayudante. Tenemos mucho trabajo por aquí.
Bueno, hasta luego.
Hasta ahora, Menchu. Bueno, pues Álvaro Vázquez, nuestro becario, lo tenemos aquí en la radio, que le estamos dando un curro aquí. Bueno, mira, este tema se llama Quiero Verte y es de Marta Soto, ¿eh? Así de bonito suena.
Salvando, te reto a ser incapaz. Que quiero verte, que has despertado mis maneras más valientes, que has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar la vida diferente. Te encuentro, más deseo te abrazar. Que la vida es eso, es subir al cielo y vivir descalzar.